un aporte para nosotros fundamental y necesario.
Bueno, pues Estefanía, gracias por hacer esta petición aquí en los micrófonos de COPE Canarias. Un abrazo fuerte, que vaya bien.
Muchas gracias, gracias por la ayuda.
Llegamos a las 10 de la mañana.
Esta medianoche termina el decreto de restricciones impuesto durante la Semana Santa. Aún así, la mayoría de las comunidades, salvo Madrid, Extremadura, Canarias y Baleares, van a prolongar los cierres autonómicos hasta el final del estado de alarma previsto para el 9 de mayo. ¿Qué necesitamos saber si queremos viajar este fin de semana, Juan Baño?
13 comunidades cerradas perimetralmente, 4 abiertas. La última en hacerlo será Baleares el lunes. Dos formas distintas de gestionar políticamente el mismo problema. Canarias, Baleares, Extremadura y Madrid levantan el cierre. Alguna comunidad como Castilla-La Mancha, cerrada, se convierte en lugar de paso para madrileños y extremeños que decidan viajar incluso por ocio de una comunidad a la otra. Pueden hacerlo. Pero ojo, intente llevar siempre documentada la razón de su viaje, aunque sea entre comunidades abiertas. Si el policía duda, le puede proponer para sanción y se verá quién tiene razón en el proceso administrativo de la multa. Y es que dudan hasta los propios agentes. Francisco Pulido, de la Asociación Española de Guardias Civiles en Toledo.
Un ciudadano que diga de Extremadura que va al parque de Aranjuez, ¿cómo puede demostrar esta persona que va a esa dirección y no va, por ejemplo, a un pueblo de Toledo, como puede ser San Pablo de los Montes o Quero?
Pues ahí está, cierres perimetrales y casi en todas las comunidades cierres de comarcas. En Cataluña, más estricto desde hoy viernes. Áreas sanitarias en Madrid o localidades en el País Vasco, Galicia, Aragón, Andalucía o Murcia.
En cope.es puedes consultar al detalle la situación de cada una de las comunidades autónomas. Mientras en España continúa el desconcierto, entre los 2 millones de españoles vacunados con AstraZeneca y menores de 60 años que no saben todavía si van a recibir la segunda dosis de la vacuna, en Francia lo tienen claro. Van a inyectar con Pfizer o Moderna a los menores de 55 años que habían recibido la primera dosis de AstraZeneca. Hablando de vacunas, hoy en COPE te estamos contando que las personas que han pasado el coronavirus y arrastran secuelas, es lo que conocemos como COVID persistente, están notando una mejoría importante tras recibir las dosis de la vacuna. Lorena Fernández.
Cansancio, dificultad para respirar, cefaleas, son habituales en personas que han pasado el COVID pero que no terminan de estar del todo bien. Hay otro síntoma muy característico, nos lo cuenta COPE el doctor Lorenzo Armenteros.
Es una dificultad de concentración y de realizar las tareas como venía siendo habitual en ellos, que es lo que se denomina o se viene denominando como niebla mental.
Algunos pacientes han mejorado al recibir la vacuna contra el virus, esta acaba con los restos de él.
En aquellos donde el virus ha quedado acantonado, en algún que esto ha sido demostrado tanto en tronco del encéfalo como en intestino, estos puede que sean beneficiados por la vacuna. Aquellos que tengan una alteración inmunológica, pues es más difícil que sean beneficiados por la vacuna.
El COVID persistente es habitual en mujeres con una edad media de 43 años.
Muere un alto mando del Frente Polisario por el disparo de un dron. Se trata del jefe de la Guardia Nacional Saharaui. Nos situamos en Rabat. Beatriz Mesa.
Un alto dirigente del Frente Polisario, estamos hablando de Adaj El Bendir, ha sido abatido por un dron de las Fuerzas Reales Marroquíes de fabricación israelí. Según la Agencia Oficial de Noticias Saharaui, Sahara Press Service, El Bendir se encontraba en la llamada Zona Liberada en Tifariti, es un municipio bajo control del Polisario en la frontera argelina. Las autoridades marroquíes de momento se mantienen en silencio ante este ataque que se ha producido en esta zona llamada Liberada, y es el mismo silencio que se produce desde que el Frente Polisario decretó el estado de guerra en noviembre de 2020.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tenemos noticias de última hora sobre el clásico, Carlos Ganga.
Es una noticia que afecta al árbitro del Real Madrid-Barça de mañana. Mateu Laoz sufre una lesión muscular y no podrá pitar el clásico. Su sustituto es Gil Manzano. Jesús Gil Manzano va a pitar el Real Madrid-Barça de mañana a las 9 en Valdebebas. La otra noticia de la mañana es que la Liga ha confirmado que no tiene pruebas de que hubiera insulto racista de Cala Diakabi. Tal y como adelantó anoche Isaac Fouto en el partidazo de COPE, la Liga no ha encontrado ninguna prueba ni en las imágenes, ni en los audios, ni en el informe de lectura de labios. Ya se lo ha comunicado a los dos clubes, así que buscamos reacciones. Primero en el Valencia, jefe de Deportes COPE Valencia, Hugo Ballester.
A diferencia de la Liga, el Valencia no da por cerrado el asunto. Según ha podido saber la cadena COPE, desde el club afirman que hay un expediente abierto por parte del Comité de Competición de la Federación y recuerda que es quien tiene la potestad para investigar, citar a los protagonistas y sancionar. Mientras tanto, el Valencia tiene dos preocupaciones: proteger a Diakabi, que sigue recibiendo insultos y amenazas a través de las redes sociales, y buscar un cambio necesario en la normativa.
¿Y el Cádiz va a tomar alguna medida, Rubén López? El Cádiz, que también acaba de recibir ese informe de la Liga, satisfecho, porque recuerda, prueba la inocencia del jugador y también su versión. El club espera ahora, como decía nuestro compañero Hugo Ballester, la resolución del comité de competición, que puede tardar más, y por el momento no va a llevar a cabo ningún tipo de acción legal contra el Valencia de Acabí ni contra nadie. Eso sí, otra cosa será lo que decida el jugador Juan Cala a título personal.
Y en baloncesto, Gaby Deck se marcha del Real Madrid a la NBA, ficha por Oklahoma, y en el Barça está previsto que hoy debute Pau Gasol contra el Bayern de Múnich.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias, estar informado. COPE más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Coger el coche tráfico aparca, ¡buf! ¡Qué pereza! Yo lo que más valoro cuando me pongo bricolajera es que mi ferretería Coarco está siempre cerca de casa. Y además, encuentro todo lo que busco para mis proyectos.
Tus ferreterías Coarco, siempre cerca de ti y de tus ideas. Busca en coarco.es tu ferretería. Coarco, ferreterías de Canarias.
La Fundación Caja Canarias convoca sus premios 2021. Novela, poesía, investigación, música, relato corto, artes plásticas, música joven, fotografía y cortometrajes. Consulta las bases y participa en www.cajacanarias.com.
Este viernes vuelve el fútbol al Hielodoro. Desde las 7 y media de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido Club Deportivo Tenerife Sporting de Gijón. Los blanquiazules necesitan sumar para no mirar hacia abajo y te lo contamos en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpieza Hogar Canario, Hidráulica, Inespol, Cerámica Tacoronte, Luz Hogar Tenerife, Grupo Compostelana, Carnicerías Benito Díaz y Sagrera Canarias.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Su crujido te hace temblar, su jugosidad te derrite. El sabor único de nuestro pollo al estilo sureño, ahora con una deliciosa salsa de miel y mostaza. Si eres amante del pollo, disfruta en McDonald's de la nueva American Style Chicken Honey Mustard, crujiente por fuera y jugosa por dentro.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal, Alcalá? Muy buenas.
La nueva Champions, por cierto, que es en agosto, unos días antes del año 2024.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Van a ser 36 equipos. No habrá grupos, como ahora. Importante, no se juega los fines de semana. No hay que reducir las ligas nacionales. Está firmado también.
Empezaría esta Champions, dices, en agosto de 2024, ¿no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Que agradecemos cada viernes, el dedicado a la buena gastronomía de la mano de nuestra compañera Isabel Pérez. Isabel, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Mayer. Buenos días a todos. Y bueno, hoy bien, con ganas de fin de semana, pero también un poco triste, Mayer. Tenemos que seguimos todavía pues varias islas en este nivel 3. Los restaurantes siguen cerrados en el interior y son muchos los amigos que todavía no pueden abrir sus restaurantes o que solo tienen abierta la terraza. Y esto está abocando a muchísimos al cierre. Y no solo hablamos de restaurantes, ¿no? Como siempre decimos, hay un, pues desde proveedores, desde que el que le vende el tomate, desde el que lo cultiva, desde el que lleva el pedido, mucha gente que vive alrededor de nuestros restaurantes y la verdad que es una pena. Así que todo el apoyo para el sector de la hostelería y esperemos que muy, muy pronto pues puedan empezar a trabajar con normalidad. ¿No? Por eso siempre digo que tenemos que apoyarlos, acudir a nuestros bares, a nuestros restaurantes, socializar con muchísima responsabilidad y nuestra manera de ayudar pues es esa, seguir consumiendo, seguir acudiendo, los que pidan a domicilio pues pedirlo, y es nuestra manera de poner ese granito de arena. Así que desde aquí, desde esta sección, aprovechando, pues mucho ánimo a todos, Mayer, que les hace falta, ¿eh?
Está el mensaje que esta mañana comentábamos con Antonio Sierra, ¿no? Con el experto que, por cierto, decía que habría que revisar, ¿no? Este tipo de normativa que obliga a los restaurantes a cerrar sus puertas, ¿no? Y a no dar de comer en el interior. Y comentábamos ese mensaje que se ha extendido entre todos los profesionales que se dedican a la hostelería, de la hostelería no necesita ayuda, necesita que le dejen trabajar, ¿no? En fin, vamos a ver qué pasa, ¿no? El próximo jueves se revisa. No sé si de aquí al próximo jueves, que también está prevista que se siente la mesa de hostelería y con el gobierno de Canarias, se puede revisar algunos de estos aspectos y se pueda pues dar de comer el interior, no sé, a lo mejor tomando alguna medida más de distanciamiento, revisando pues alguna cuestión como que se puedan airear los espacios y a lo mejor así pues no tengan que cerrar sus puertas, porque la verdad que como tú apuntas, Isabel, para muchos restaurantes que no tienen terraza, esto es un palo tremendo.
Pues sí, así es, Mayer, y además contando siempre, ¿no?, que detrás de ese restaurante siempre hay historias maravillosas, historias de grandes emprendedores. Fíjate, esta semana, por ejemplo, tenía la ocasión de hablar en la sección local con un emprendedor del norte de Italia que abrió un local en la isla de Tenerife, en La Laguna, justo después del confinamiento, ¿no? Fíjate qué valiente. Pues hoy una sección que quería hacer y dedicarla también pues a todos esta gente de fuera, estos extranjeros que por algún motivo llegaron a nuestras islas, se enamoraron de nuestras islas y llevan muchísimos años aquí, además brindándonos buena gastronomía. Y son descubrimientos que he hecho a través de mis viajes y mis visitas a lo largo de las islas. Y si te parece, nos vamos a la isla de Lanzarote. Nos vamos a ir concretamente al pueblito marinero de La Santa, que a mí me encanta y de verdad que me robó el corazón. Y ahí descubrí un restaurante muy, muy especial, Mayer. La propietaria es Lucila, brasileña, que ahora nos va a contar cómo llegó al pueblo de La Santa. Y de verdad que a mí me sorprendió, porque hay un amor a la cocina y a la gastronomía en ese proyecto tan bonito, que de verdad que le animo a todo el mundo a que lo conozca cuando esté en la isla de Lanzarote. Y es Alma Tapaz. Lucila, buenos días, amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ah, Isabel, qué bonito hablar contigo. Que te estoy viendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el apoyo y por llamarme y por darme la oportunidad de hablar un poquito con ustedes esta mañana. Lo primero de todo, muchísimas gracias por tus palabras, como has empezado el programa, y darle mucho ánimo a los compañeros de las islas que ahora mismo están en fase 3 y que no pueden practicar su profesión, no pueden hacer lo que les gusta y están pasando muy, muy, muy mal con las restricciones. Y bueno, mucho ánimo a todos y ojalá y esperemos que pronto podamos salir todos de este apuro no tan grande.
Y además que es algo que tú has vivido, Lucila, porque cuando Lanzarote entró en el nivel 4 y también han estado en nivel 3, tu restaurante es un restaurante muy pequeñito, con una terraza muy, muy pequeñita, y te tuviste que ingeniar como podías.
Sí, y justamente estuviste tú en un proyecto nuestro que se nos ha ocurrido muy bonito, que se llama Los Jueves del Alma. Y has estado tú comiendo con nosotros en un jueves. Y nada, sí, lo hemos pasado bastante mal esos dos meses ahí después de Navidades, cuando los números han subido bastante aquí en la isla de Lanzarote. Y nada, y sí, que hemos tenido que reinventarnos y sacar ideas y sacar fuerza, mucha fuerza mental y física para poder salir adelante, ¿no? Pero gracias a Dios y con mucha suerte y con el apoyo de la gente de Lanzarote, pues estamos consiguiendo todos los meses llegar a ese número que necesitamos para poder seguir adelante, ¿no?
Y qué bueno. Estoy así mirando aquí, Lucila, buenos días, los platos y
hola,
la verdad
Mayer.
que Que digo que estoy mirando los platos aquí, las fotos, porque yo todavía no he tenido la suerte que ha tenido Isabel, pero en cuanto podamos nos pasamos, Lucila, y se nota que están preparados con una delicadeza, con una sutileza, con un cariño impresionante, Lucila, ¿eh? Dan ganas de comérselos todos, ¿eh? No sé con cuál quedarme de las fotos que tienes colgadas aquí en internet.
Sí, bueno, ahora mismo hemos cambiado un poquito la carta desde el año pasado y la hemos replanteado lo que es la idea de la carta local y la hemos simplificado bastante y intentando hacer algo siempre trabajando con el producto local. Nosotros somos aquí del municipio de Tinajo, por suerte tenemos un suelo fantástico y muy grato y muchos agricultores amigos que nos facilitan pues verdurita fresca, tenemos el pescadito de la Santa, las famosas gambas de la Santa, también las trabajamos.
Es bueno.
Y nada, está buena. La carta es chiquitina, pero está...
¿Cuál es el plato que más funciona, Lucila?
Buah, es que tenemos una carta que funciona todo. La gente cuando viene a comer me dice, ¿pero qué me recomienda? Digo, todo, la cuenta y la fiesta.
Eso es verdad, Mayer, de verdad que a mí me sorprendió. Y después cuando tuve la oportunidad de charlar un poquito con Lucila, pues esas historias que te llaman la atención. Lucila, brasileña, amante del mar, también le gustaba el surf. Sí. Y Mayer, estabas trabajando, si no me equivoco, me dijiste, en el casino de Mundaka.
Pues mira, pues...
Y terminas en Lanzarote y pensabas que iba a ser por una pequeña temporada y fíjate, ¿cuántos años llevas ya en Lanzarote, Lucila?
Pues llevo desde hace 30 años, desde el 90, 31 ya, o sea que más tiempo en Lanzarote he pasado en mi vida que en Brasil, ¿no? Llegué aquí muy jovencita, a los 19, y sinceramente Isabel fue muy gracioso porque nosotros estábamos haciendo surf por Europa. Y nos paramos en Mundaka, que nos ha fascinado el lugar, nos ha encantado. Es un pueblito muy bonito en el País Vasco, para los que no conocen y no les suena. Y estuvimos ahí un tiempito largo hasta que hicimos unos amigos australianos y tal. Empecé a trabajar en el casino de Mundaka y en el Bachoki, que es como un bar muy típico de los vascos, donde se encuentran como un teleclub de aquí, como si fuera un teleclub canario, pues un bachoqui vasco, ¿no? Y ahí pues aprendí el español, hablando con ahí en el País Vasco, y en eso empezamos a hacer un grupo de amigos australianos y tal, y nos comentan que hay una ola que se llama El Quemado, y en una isla que se llama Lanzarote, y entonces digo, bueno, pues una isla, voy para allá. Me da igual donde sea, porque yo pasaba un frío en el País Vasco. no podía estar en ese sitio tan frío, por más que me guste. Venga, una isla, vamos para allá, brasileña, ¿no? Ya puse el bikini y tal, y estoy aquí en pleno invierno, en diciembre, había una calima, un siroco estos días cuando llegamos aquí. La isla, y yo me esperaba una isla toda verde, en plan la Canaria o Caribe o algo así. Llego aquí, veo todo negro. Me acuerdo conduciendo por el Simón Falla y flipa, o sea, parando en el, y digo, ¿pero dónde estamos? ¿Alguien sabe dónde estamos nosotros?
Es que, y fíjate,
es un poquito. Lucila, la ola la cogiste. La ola la cogiste.
Sinceramente, no. El quemado,
o sea, que viniste
no.
Por la ola y todavía no lo has cogido.
El quemado es muy pro, es muy
quemado,
pro, Lucila.
No. Lo que pasa es que en aquella época es complicado ahora mismo imaginar un mundo sin redes sociales, ¿no? Sin internet. Pero es que en aquella época realmente había una desinformación muy grande, porque todo lo que sabíamos nosotros era lo que escuchábamos de la gente, ¿no? De lo que nos decían los compañeros, los colegas, los amigos, ¿no? Entonces no teníamos la facilidad de coger un móvil, de mirar internet, de ver qué es, dónde está Lanzarote, qué es, cómo es la ola y tal. Y nada, bueno, en fin, que llegamos aquí, yo tampoco sabía que estaba, o sea, no sabíamos nada. Llegamos al aeropuerto de Lanzarote, los últimos, nos cerraron el aeropuerto, y ahí, a partir de ahí, fue una aventura todo, ¿no? Hasta que nos hemos asentado.
Pues fíjate tú. La aventura, Lucila,
tan grande,
que es llevar 30 años y además con el restaurante Alma Tapas. Lucila, yo me quedaría todo el programa contigo, no tenemos más tiempo. De verdad que muchas gracias por pasar este ratito.
Te volveremos a llamar otro día porque quiero también hablar con alguno de los cocineros y que nos den alguna receta y hablar de los cuernes. Y le recomiendo a todos los que nos están escuchando en todas las islas que si están en la isla de Lanzarote tienen que ir por La Santa y descubrir Alma Tapas. Y además saludar a mi amiga Lucila. Un beso fuerte, Lucila.
Un beso a los dos, muchísimas gracias, Isabel.
Adiós, Lucila.
Que hace un solito buenísimo.
Nos vamos corriendo. Un beso. Nos vamos corriendo.
Un beso a los dos, gracias por llamarnos.
Un beso.
Que sigan bien.
Mayer, pues, Mayer, te voy a llevar contraste de paisajes, porque del paisaje volcánico de Lanzarote, antes estabas hablando con Casimiro, nos vamos a ir a La Gomera, que está preciosa, exuberante, verde, bonita, con todo este invierno que hemos pasado, estas lluvias, las flores de colores. Y otro viaje, pues que también hice a Valle Gran Rey, que a mí me gusta mucho, de hecho, pues bueno, tengo familia allí, descubrí un restaurante pequeñito, regentado por un alemán, que además me contó que comenzó su andadura porque ese local era de sus padres, afincados en Valle Gran Rey, sabes que hay muchos alemanes en La Gomera, y ellos tenían pues un concepto mucho más básico. Y él, amante de la gastronomía, empezaba a hacer sus pinitos como cocinero, es muy joven y tiene un restaurante pequeñito gastronómico en la zona de Calera que se llama Colorado, que de verdad que le recomiendo a todo el mundo. No sabes qué cocina tan rica preparan ahí. Y su propietario y el cocinero con el que vamos a hablar se llama Cornelius. Cornelius, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantada de hablar contigo. Un gran descubrimiento para mí que hice con Colorado y con tu restaurante y con tu cocina. Y bueno, quería nada, en unos minutitos que le contaras a toda la audiencia de Canarias como un chico alemán tan joven, porque me contabas, ¿cuántos años tienes?
Ahora 29.
29 años. ¿Y cómo, con qué edad empezaste en el restaurante?
¿Cómo? Perdona.
¿Cuántos años tenías cuando comenzaste en el restaurante?
Tenía 21 y ahora trabajo aquí 8 años. Y los primeros años siempre con mi padre y mi madre. Y desde 3 años ahora hago con mi novia el restaurante solo. Y sí, bueno, funciona bien y me encanta trabajar aquí en las Canarias también con el sol y tal. Con los productos buenos.
Mayer, esta Semana Santa tuve la oportunidad yo de probar un risotto de wakame con un pez mantequilla que hizo, que estaba riquísimo. De verdad que hace cosas muy, muy ricas, ¿eh?
Sí, sí, yo pruebo siempre un poco especial de mar y sí, cosas que puedes poner.
¿De dónde sacas las ideas para las recetas, Cornelius?
Bueno, pasa poco a poco. Yo tengo muchos años antes trabajando en Alemania también. Y claro, pero aquí saca también muchas ideas. Sí, bueno, vienen siempre a veces. Pasa algo y piensas por eso, cómo puedes hacer y pruebas y
se da bien, pues
se te da. Y además, Isabel, que seguro que fuera de La Gomera no sabe igual de bueno, ¿no? Con lo que te gusta a ti La Gomera, Isabel.
Sí, yo reconozco que soy muy pro de nuestras islas. Pero te digo, Mayer, de verdad, que todo el mundo que pase por La Gomera, que pase por Valle Gran Rey, tiene que descubrir este rinconcito. Les digo que es muy, muy difícil. Porque es un restaurante pequeño y siempre está ocupado. De hecho, yo he venido a veces, esta vez que estuve en Semana Santa, reservé 3 semanas antes. Con eso te digo todo, Mayer.
Oye, ¿y por qué, Cornelius, por qué el Colorado?
¿Cómo? ¿Perdona?
¿Por qué el Colorado?
El nombre.
¿El nombre? ¿Por qué le pusiste Colorado?
Eso lo hace mi padre y madre. Y claro, se pone el nombre por los colores y...
Por los colores, entonces, sí. Pues muy bien. Cornelius, muy pronto voy otra vez a tu restaurante. ¿Qué plato podemos comer hoy? Uno que tengas en carta hoy que tú dices, tienen que comer este plato.
Hoy tengo también un plato de día que vienen los Vieras y hago con una aioli de pata negra y un puré de guisante.
Qué bueno.
Eso es un
bueno.
plato para entrante hoy. Que hago.
Qué rico. Qué rico. Mayer, te lo recomiendo. Tienes que darte ese saltito a La Gomera, Valleran Rey, y visitar Colorado y la cocina de Cornelius. Cornelius, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Un beso.
Para llamarte y tal.
Encantado.
Muchas gracias.
Le cuesta. Un beso. Mayer, le cuesta mucho hablar en español, es alemán, pero de verdad que lo que no le cuesta.
Cocina mucho mejor que hablar en español, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que de verdad, son esos restaurantes que descubres por casualidad, por mera casualidad, y que dices tú, pero bueno, ya esta joyita está aquí, escondida, y vale la pena. Y si te parece, mira, vamos a terminar como muy festivos, porque nos vamos a la isla de Tenerife. Nos vamos a ir concretamente al sur, a Los Gigantes, al restaurante Aqua en el Royal Sun, en el resort. Y ahí tenemos a nuestro amigo Lucas Mae, que si ya lo hemos entrevistado otras veces, que no para de hacer eventos y hacer cosas, pues ahora llega y dice, pues me voy a montar un brunch y además podemos disfrutarlos con un día de piscina. Así que imagínate, disfrutar de una piscina fantástica como es la del Royal Sun y un brunch con Lucas Mae. Lucas, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Es que no paras, ¿eh?
Pues yo bien. ocupado,
que de eso se trata. ¿Te vas a poner el bañador para cocinar?
Yo oigo todo de más que cero.
Bueno, cuéntanos un poquito de en qué, que lo estrenan este domingo, que es Pool and Brunch, que va a ser una iniciativa todos los domingos en el restaurante Aqua en Los Gigantes.
Pues sí, mira, ya que también tú conoces el restaurante y las vistas que tenemos ahí, que son realmente impresionantes, ¿no? Pues nada más, pues vamos a hacer un brunch y aparte de eso, si ya deseas, pues quédate en la piscina que está justo encima y te digo que imagínate tú tumbado en una tumbona de esas mirando el mar y con la piscina al lado.
A la piscina bueno, tiene una pinta, Lucas, buenos días, que es espectacular, pero claro... yo creo que la combinación, igual que nosotros siempre soñamos un día, Lucas, con hacer un programa dentro de una piscina, la combinación de comer dentro de la piscina se puede hacer, Lucas.
Bueno, comer dentro de la piscina es un poquito complicado, ¿no? Pero te digo
bueno, pones la bandejita en el borde de la piscina y te das un... te sumerges un poquito, vuelves otra vez a la bandejita, no lo sé, pero la combinación puede ser espectacular, Lucas, ¿eh?
Pero mira, yo la idea también es la gente de amor que venga del norte, se va para el sur un día, viene a desayunar con nosotros un brunch y ya aprovechas todo el día y te quedas en la piscina. Entonces, y te digo, más del sitio que está, ¿no? Que es realmente impresionante, los acantilados, el mar que lo tienes delante, la piscina que es súper bonita.
La vista, ¿no? Que tiene, ¿no? Que estás en esa piscina con una vista que en realidad es un mirador piscina, ¿no?
Sí, verdad que es impresionante. Yo creo que es uno de los sitios más bonitos que tenemos. Todas partes son bonitas, ¿no? De Tenerife y de Canarias, pero la verdad que Los Gigantes es muy especial.
Mira, las vistas que tiene ese lugar, el Royal Sun, el restaurante es espectacular, con toda esa vidriera, los acantilados de las gigantes, La Gomera enfrente, hay unas puestas de sol. Yo me imagino ayer, como estaba el mar, que estaba en la zona sur de la isla de Tenerife, que me enviaron fotos que parecía un lago, seguro que las vistas desde ese restaurante. Y con esta iniciativa, Mayer, pues fíjate qué divertido, porque vas, te haces el brunch y después pasas el día en la piscina que te gustó. Yo sé que te envié la foto y te gustó la piscinita.
Sí, sí, me encantó. O sea, sobre todo porque la vista que tienes ahí en el Royal Sun, como dices tú, a La Gomera y a los gigantes, la zona de la piscina parece más un mirador que otra cosa, ¿no? Es que, vamos, es el sitio para sentarse ahí y disfrutar de una buena comida, de una buena bebida y olvidarse, Lucas, de todo, ¿eh?
Sí, eso es la idea, ¿no? Y te digo, los brunch que estamos sacando, yo creo que son, por lo menos lo que hemos hecho ya en suma, que la gente sale súper, súper contenta. Y la idea es hacerlo también, entonces, ahora en el Royal Sun, en Aqua, y yo creo que va a tener buena aceptación.
Yo seguro que sí, a partir de las 10, ¿no? El brunch era de 10 a 1 y media y después ya, pues quien lo desee puede pasar el día en la piscina y el restaurante después está abierto si queremos almorzar allí.
Sí, el restaurante lo hacemos el almuerzo los domingos, también es nuevo porque antes cerrábamos los domingos Entonces todo es perfecto, ¿no? Primero vienes a desayunar, ves las vistas, comes el croissant de mantequilla, perfecto, te vas a la piscina y después vienes a almorzar.
A mí me parece fantástico.
Y mejor todavía si te quedas la noche a dormir en el hotel.
Ah, bueno, es que además son el apartateles, las habitaciones maravillosas con esas terrazas todas con vistas a La Gomera y el acantilado de Los Gigantes, que no se puede pedir más. Yo voy a decirles que a la gente que quiera reservar, que comienzan esta iniciativa este domingo y se va a repetir los domingos, pues lo pueden hacer en la web lucasmaes.com. lucasmaes.com. De todas maneras, también pueden llamar al Royal Sun y pedir información, que se los dan. Y Lucas, yo me voy a apuntar, yo me voy a buscar el bañador, a disfrutar de un brunch y con la piscina. Yo a Mayer también lo veo,
Sí.
Disfrutando.
Estoy preparado ya, Lucas,
Bueno, es el otro lado, bueno, conmigo.
Ya tiene la toalla.
Exacto.
Perfecto.
Oye, y el bañador preparado ya, pero vamos, en la bolsita, para salir corriendo, Lucas.
Muy bien, así me gusta.
Lucas, pues que vaya todo muy bien. Estreno este próximo domingo 11, ya lo saben, en el Royal Sun, restaurante Aqua, ese Pool and Brunch, a cargo de Lucas Maes. Seguro que va a ser todo un éxito. Y les animo a la gente a cotillear también en la página del Royal Sun para que vean la maravillosa piscina que tiene, que entre la cocina de Lucas Maes y las vistas y el paraje que hay allí, yo creo que no se lo van a pensar. Planazo. Muchísimas gracias. Un beso, Lucas.
Gracias a ti, venga, chao.
Hasta luego, Lucas.
Mayer, planazo sí, para terminar,
Sí, no, y efectivamente lo que decía Lucas, que a lo mejor hay mucha gente que no conoce ese punto de la isla de Tenerife y merece muchísimo la pena, ¿no? Porque esa terraza piscina es que, vamos, se presta, veo que han organizado muchos eventos ahí, ¿no? Algunos eventos.
Sí.
Y es que, vamos, es el sitio, ¿no? Es el sitio, con la vista de los acantilados y enfrente la Gomera, es que parece que hay algunas fotos colgadas en la página de Royal Sun que parece que son pinturas en vez de fotografías reales. Pero bueno,
pues sí,
ahí queda la propuesta
así
para que los oyentes lo puedan descubrir. Así que está a disposición de todos aquellos que se quieren apuntar. Isabel, un abrazo fuerte.
Buen fin de semana, un besito.
Muy alegre. Me prometió Domitila prepararme los tamales. Mira qué rico cocina y la salsa que se sabe.
Échame de salsa y tomate, buen comino y sal.
Y pimienta.
Échame de salsa.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Vuela directo a Italia y Francia con Winter. Imagínate paseando por las calles de Toulouse, Marsella, Lille, Turín o Venecia. Descubre nuestros nuevos destinos europeos. Compra ya y vuela a partir de julio. Aprovecha los precios especiales de lanzamiento desde 102,15 euros. Winter, volamos por ti.
Salí de casa con la sonrisa puesta.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta, salta conmigo.
It's so hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
COPE Canarias.
Estar informado.
10:34 de la mañana, tiempo para la actualización informativa. El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, y líder de la agrupación socialista Gomera, apuesta porque Canarias se sume a Alemania y adquiera la vacuna rusa Sputnik.
Aquí tenemos que ser un poco más ágiles. Yo no sé si aquí hay que buscar nuevas opciones en el mercado, como está haciendo Alemania, con la vacuna rusa. Porque aquí me parece que hay también mucho...
¿Usted cómo lo ve eso? Después de ver que Alemania ha tocado esa puerta, ¿Canarias debería hacerlo, presidente?
Por supuesto. Vamos a ver, yo soy de los que cree que en este momento hay suficientes vacunas en el mercado. Lo único que ocurre es que hay que garantizar dos cosas. La seguridad, en primer lugar, pero también hay demasiados intereses. Por tanto, hay países... que han acudido al mercado libre y han comprado cantidades importantes para vacunar.
Y el secretario de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abas Mugir, ha valorado el hecho de que Tenerife y Gran Canaria sigan en nivel 3. Entiende Mugir que muchos negocios, sobre todo de la restauración, están en una situación límite.
El sector está bastante tocado, y sobre todo por parte de... Hay una parte del sector que evidentemente no puede abrir en estos momentos porque no tiene, o no es rentable, o no tiene posibilidades de montar terraza en el exterior de su establecimiento. Por lo tanto, muchos de ellos quizás tendrían que ya cerrar definitivamente, y así lo han planteado muchos de nuestros asociados, de que si continuaran esta línea de cierre por parte de la administración de los interiores, desde luego que no podrían hacer frente ya a mantener esos negocios abiertos en un futuro.
Y frustrante, así califica Antonio Sierra, catedrático de microbiología de la Universidad de La Laguna y miembro del Comité Asesor del Gobierno de Canarias, el ritmo de vacunación de los países de la Unión Europea en relación a lo que han hecho, por ejemplo, Gran Bretaña o Israel.
Pues sí, nos lo han generado desde el principio. Evidentemente, y sin entrar en descalificaciones, pero la Unión Europea no ha tenido la habilidad de gestionar, por lo menos en estos tiempos que llevamos ya transcurridos desde la aparición de las vacunas, el aprovisionamiento para Europa. Y estamos en cifras muy bajas, unidas a un país europeo, no de la Unión, como es el Reino Unido, o países, claro, que bueno, tal vez el modelo no sea extrapolable, como Israel, que han conseguido antes. Y que eso lo que produce inicialmente es una caída muy fuerte de la mortalidad.
Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido a 5 hombres como presuntos autores de varios delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal de 2 pateras que arribaron a las costas de las islas de Gran Canaria y Lanzarote. Además, 3 de ellos se les ha acusado de homicidio. Los 5 detenidos fueron identificados por los inmigrantes como los responsables del manejo y navegación de las embarcaciones que arribaron recientemente a las costas de Gran Canaria y Lanzarote. Un total de 94 personas viajaban a bordo, de los cuales 15 eran menores sin ningún tipo de medida de seguridad, chalecos salvavidas, comida o incluso bebida.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
En Muebles La Paz en Tacoronte tenemos todo lo que necesitas para tu hogar. Decoración, sofás, cocinas, descanso, electrodomésticos. Trabajamos con marcas nacionales para ofrecerte la mejor calidad. Diseñamos a medida, adaptándonos a tus necesidades, porque tú eres lo más importante. Muebles La Paz. Visítanos en Carretera General o en muebleslapaz.com.
Este viernes vuelve el fútbol al Hielodoro. Desde las 7:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido Club Deportivo Tenerife Sporting de Gijón. Los blanquiazules necesitan sumar para no mirar hacia abajo y te lo contamos en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpieza Hogar Canario, Hidráulica, Inespol, Cerámica Tacoronte, Luz Hogar Tenerife, Grupo Compostelana, Carnicería Benito Díaz y Sagrera Canaria.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Del 1 al 11 de abril, primera ruta de la etapa de la Alcachofa en La Esperanza. Esta Semana Santa vive una experiencia gastronómica segura en las terrazas de los restaurantes o recogiendo tu tapa para llevar. Tapa y bebida a 3 euros. Premio para las mejores y sorteos entre los participantes. Más información en nuestra web. Ayuntamiento del Rosario. Apoyando nuestra restauración.
Voy a hacer la compra.
Te acompaño y así me paso a por la bombona de butano de Repsol. Además de las estaciones de servicio Repsol, ahora está disponible en muchos más comercios.
Pues vamos, que seguro que la encontramos de camino.
En Repsol estamos cerca de ti con la energía que necesitas. Tráenos tu bombona vacía y cámbiala por nuestra bombona de butano Repsol llena. Infórmate en Repsol.es.
Y eso los puedo certificar primero a partir de mi propia experiencia personal. Por ejemplo, hace algo así como una semana atrás le celebramos el cumpleaños a mi hija menor y fuimos a comer a un restaurante y era sencillamente una experiencia alucinante estar con otra gente dentro del restaurante, pero volviendo de alguna manera a la normalidad. Aquí lo que tengo que señalar es que para poder entrar tenemos lo que sería el carnet verde, es decir, tenemos una autorización que hemos recibido del Ministerio de Salud, que lo tenemos en nuestro celular.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo. La vida es ciencia en COPE Canarias.
España ha aprobado su primera ley contra el cambio climático, que acabará con las emisiones en 2050. Al final de esta década, el 42% de toda la energía consumida tiene que ser renovable y en 2040 no se podrán vender coches de gasolina o diésel. Y además vamos a sumar a Aída Martínez algunos titulares que hemos visto esta misma semana y que tienen que ver con el cambio climático.
Japón registra la floración de cerezos más temprana en 1.200 años. Científicos advierten que es una señal de una crisis climática mayor. También hemos visto medusas con microplásticos dentro, evidencian el impacto de la contaminación del mar. Solo son algunos de los titulares que de alguna forma pues alertan de lo que está ocurriendo y de ese cambio climático que, según vemos, pues es un hecho.
Sin embargo, nuestro próximo invitado, Aída, cuestiona el cambio climático.
Así es, no lo ve como un cambio tan evidente como parece ser que lo ve la sociedad, incluso el gobierno con la aprobación de esta ley del cambio climático, e incluso lo cuestiona en una publicación reciente, en un libro que se llama Ecología Liberal para No Ecologistas y No Liberales, y ya lo saludamos. José Ramón Arevalo, catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna. Buenos días, José Ramón.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Esto es importante destacarlo. José Ramón Arevalo, lo digo por las cosas que se van a escuchar a continuación, porque más de uno le van a sorprender, es catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna. Yo debo decir que tuve el gusto de que me diera clase y además pues disfruté mucho de sus clases, ¿no? José Ramón Arevalo puede considerarse, que es una de las cuestiones que leemos en su libro, negacionista, o a José Ramón no le gusta este término, ¿y por qué?
Bueno, a ver, hay distintas cuestiones ahí que se han planteado. Yo creo que al día de hoy nadie considera que no haya cambio climático. El cambio climático es algo que se perciben. Lo que estamos discutiendo y de lo que somos bastante críticos es con respecto a las valoraciones que se hacen de los modelos que se están utilizando para predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, claro, el término negacionista no me gusta, pero más que nada porque viene asociado a otro tipo de aspectos sociológicos que me parece que son poco respetuosos, ¿no? Porque el negacionismo está muy ligado a otras cosas. Pero bueno, obviando este punto, el tema de negar el cambio climático, yo creo que nadie lo considera como tal. Es fácil hacer el chiste del negacionista que no cree, del primo del otro. Pero lo cierto es que lo que en verdad no se cree, lo que no podemos creer, es que los que ocurren en los modelos, en lo que esos modelos vayan a convertirse en realidad dentro de 100 años, dentro de 50 años. Más que nada porque los modelos nunca predicen lo que va a ocurrir. Las predicciones las hacen estos que te leen las rayas de la mano, los tarotistas, los de la bruja Lola. Estos son los que hacen predicciones de futuro. Los modelos nunca hacen predicciones de futuro. Los modelos lo que hacen son proyecciones. Y si algo hemos aprendido en estos últimos 30 años, que son 30 años donde ya hay información, donde ya esto se viene dando vuelta, es que jamás se ha cumplido ninguna de esas predicciones apocalípticas que se han ido planteando. Todos estos planteamientos de penetración de renovables que al día de hoy no llegan ni al 3-4% con unas dificultades tremendas asociadas a los blackouts en países con más alta penetración de renovables, tienen ciertos problemas, aparte del precio, para poder abastecer de electricidad a las poblaciones. Entonces estamos tomando una serie de medidas políticas cogiendo los datos, unos datos que están utilizados para proyectar, porque es lo que hace un modelo.
Alberto.
Un modelo no predice, un modelo proyecta. Entonces, en este caso, esto es lo que si hay que negar algo, es que los proyectos, y porque cuando te sale un consejero, un ministro o algo diciéndote que dentro de 10 años va a haber un delta, o dentro de 20 años va a llegar el nivel del mar, yo qué sé, pues a la rambla de Santa Cruz, está sencillamente mintiendo. O sea, no es que mienta. Es que no se puede saber, porque los modelos no son capaces de llegar a ese nivel de afinamiento. Esa es la parte crítica, y yo creo que los datos son consistentes a lo largo de los años. El machaqueo en los medios de comunicación, que se acogen bastante bien a esto que ha subido aquí un centímetro, que allí el cerezo pues se adelantó un poco, esos son datos puntuales científicos que evidencian que verdaderamente hay cambios, pero no pueden asociarse a ningún tipo de catástrofe como es el que nos están vendiendo, que hoy en día le preguntas a los chiquillos en los colegios y tienen una idea de que, bueno, que no van a, que dentro de 10 años van a tener otra forma de vida, pero como yo escribo en mi libro, van a tener otra forma de vida mejor que la conocemos en la actualidad.
Esa entonces, según José Ramón, ¿cómo lo haríamos entonces? ¿Seguir como hasta ahora? ¿O por ejemplo, esta nueva ley que aprueba el gobierno de España, en el que, claro, fija también unos objetivos, porque vemos que tiene, pues por ejemplo, en el año 2030 tiene pensado que el 74% de la electricidad se genere con fuentes renovables. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos como estamos? ¿Este tipo de modelo? ¿Seguimos avanzando?
No, bueno, yo creo que además todo esto resulta un chiste, porque planteamos que España y unos cuantos países europeos van a hacer, a costa de sus ciudadanos, de los sacrificios de sus ciudadanos, o intentan hacer un cambio modelo, que no sabemos hasta qué punto llegará. Mientras que China, India, Rusia y determinados países siguen haciendo las emisiones al mismo nivel. No hay ningún cambio. En esos tipos de países, las proyecciones que hacen los modelos, en este caso son proyecciones, son que van a seguir aumentando sus emisiones de CO2. Entonces, estamos castigando aquí a una sociedad europea a pagar la electricidad mucho más cara o a pagar la energía mucho más cara, sin ningún tipo de efecto en lo que serían las emisiones provocadas por la causa del dióxido de carbono. Con lo cual, todo resulta una historia truculenta que se mueve mucho a nivel político, pero que verdaderamente pensar que se puede hacer algo con un modelo de estos que se plantea, con estos cambios de paradigmas, estas transiciones que solamente se realizan a nivel europeo. Esto del calentamiento global es una historia europea. Asia está fuera de toda ella. África, por supuesto. Y Sudamérica también lo estará, porque son sociedades que conocen que la única forma de crecer económicamente y de desarrollarse es al lomo de una energía barata, cabalgando a lomos de una energía barata. Y esa energía barata es la que ha hecho que Europa esté en la posición que tenemos, Europa o los países desarrollados. ¿Qué valen las soluciones? Pues las soluciones posiblemente sean seguir aumentando el nivel de conocimiento y seguir aumentando la investigación. Y esta investigación, estos conocimientos solamente se pueden producir en sociedades desarrolladas. Si nosotros imposibilitamos el desarrollo de las sociedades por medios de una imposibilitando su desarrollo tecnológico con unas energías caras, lo que estamos consiguiendo es paralizar el progreso. Porque la forma con la que nos vamos a calentar dentro de 20 o 30 años no van a ser las mismas que hay hasta ahora, pero no por ningún plan de político quinquenal de estos que salen o de transición, sino sencillamente porque se ha ido produciendo a lo largo de la historia. No nos calentamos de la misma forma, la eficiencia es mucho mayor de cualquier maquinaria hoy en día que la que era hace 20 años, y dentro de 20 años será mucho más eficiente. La idea es ir hacia la eficiencia, la ineficiencia de las energías fósiles, la eficiencia de la producción y sobre todo la reducción de uso. Y esto es algo que está perfectamente asumido por el mercado, porque el emitir menos residuos implica el uso de menos materia prima, y el uso de menos materia prima implica crecimiento económico. Y esa es la línea en la que se debe desarrollar, y los países que vayan por esa línea serán los que logren mayores cotas de desarrollo y posiblemente mejoras ambientales, porque es cuando el mercado abandona el medio ambiente es cuando se producen los desastres ecológicos, porque los desastres ecológicos vienen centrados prácticamente en países donde el mercado es inexistente. Los grandes desastres ecológicos, los grandes problemas de contaminación. Entonces, si hacemos que los países se desarrollen económicamente, estaremos logrando mucho más por el medio ambiente que lo que estamos haciendo, pues sencillamente imposibilitando que este desarrollo llegue.
Muy bien. Bueno, pues a todos aquellos que quieren seguir profundizando en algunas de estas ideas que explica así José Ramón Arévalo, que recuerden que ya tienen a su disposición este libro que se llama Ecología Liberal, para no ecologistas y no liberales. El que aparece en la fotografía es José Ramón Arévalo.
Se suponía que yo iba a servir de modelo y luego iba a aparecer alguien más de alguien. No estoy tan fuerte como el que sale en la portada. Pero nada, pero es curioso, es curioso.
Esas son las hamburguesas que aparecen en la imagen, las que dan la fortaleza.
La portada en cierto modo refleja lo que el libro quiere decir. Aquí tenemos la solución que siempre se da desde un punto de vista burocrático, es poner más regulaciones y más regulaciones. Y a lo mejor no hay que regular tanto, porque yo creo que la ciudadanía, si se le da cierta capacidad para participar en los aspectos ambientales, posiblemente responda bastante bien. Que de hecho el libro no está relacionado tanto con esto que hemos estado hablando del calentamiento global, sino el libro, básicamente su tesis central es ver cómo el mercado puede favorecer la conservación de los espacios protegidos, porque al día de hoy la conservación de los espacios protegidos es como un monopolio central, ¿no?, de las administraciones, algo que se desarrolla, y no lo podemos olvidar, de forma manifiesta durante el Tercer Reich, ¿no?, en la Alemania nazi, es donde se desarrolla este modelo. Y este modelo, bueno, se vio muy útil y se ha transferido a la mayoría de los países. Pero hay países que también han incorporado mercado a la conservación del medio ambiente, y lo que en el libro se plantea es que los resultados que ha tenido la incorporación del mercado a la conservación de especies, a la conservación de espacios particulares y algunos elementos más siempre relacionados con el medio ambiente. O sea, niego la mayor, que es esa dicotomía mercado-conservación del medio.
Muy bien. José Ramón, un abrazo, escucharte.
Pues muchas gracias.
Un gusto escucharte, quería decir. Un abrazo, José Ramón.
Un abrazo, un saludo para todos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1000 referencias y más de 300.000 botellas en stock de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
La Irlandesa, mucho más que mantequilla. Descubre nuestra amplia selección de productos para cocina y repostería y transmite a tus platos un sabor único y natural. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
¿Sabías que la palabra guión ya no se acentúa? ¿Te haces un lío con las comas? ¿Por qué la RAE eliminó la tilde de la palabra solo? El curso en línea de ortografía de lavadora de textos te explica los últimos cambios de la ortografía española. Todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Senderito, como cada viernes, ¿a dónde nos vamos hoy, Aida Martínez?
Pues nos vamos a una propuesta que justamente esta semana la hemos hablado con el alcalde de Galdar, con Teodoro Sosa, que nos hablaba del Camino de Santiago, porque sabemos, Mayer, que lo venimos hablando en nuestro espacio de senderismo, este año es Jacobeo y en Canarias tenemos un mini camino de Santiago. Saludamos ya a José Carlos Herrero, guía de montaña. Buenos días, José Carlos.
Buenos días, ¿cómo vamos?
Muy bien, ahí José vamos. Carlos, ¿tú?
Muy bien, en el monte sabes que es donde mejor me siento ya.
La cabra tira para el monte.
Menos mal que quitaron lo de la mascarilla haciendo sendero.
Sí, la verdad que, bueno, debía esperar un poquito el sentido común y había que esperar un poquito a que lo hicieran y se hizo finalmente.
Bueno, José, hoy nos traes esta propuesta para terminar la cuarta y última etapa de este Camino de Santiago, que no sé si es complicada. Yo por ver el tiempo aquí que nos ha sugerido de 6 horas 20 kilómetros, ¿hay que estar preparado para ella?
Bueno, sí, es larga, pero no tiene una dificultad excesiva. Ya, como bien dicen ustedes, o decías tú, Aida, es nuestra cuarta y última etapa. Hemos hecho las anteriores, Maspalomas-Yagaures, Aullagaures-Tunte, Tunte-Cruz de Tejeda, y nos queda la última, que es Cruz de Tejeda-Galda. Son 20 kilómetros, nos llevará alrededor de 6 horas, y es casi toda la ruta en descenso. Tiene unos 1.638 metros de desniveles negativo, que se llama, en descenso, y la ruta no está señalizada en gran parte, por lo que es conveniente llevar algún dispositivo móvil, llámese GPS o móvil, y nada, es una ruta muy sencilla a nivel técnico, y como siempre, las de todas las islas, de una belleza excepcional. Saldremos de casi centro geográfico de la isla, del municipio de Tejeda, y nada, iremos hacia el Lomo de la Arena, la caldera de Galdar, que es una zona espectacular si pillamos un día despejado en el barranco Fontanales. Descenso hasta el Pinal de Galda, Cruz del Cabezo, el área creativa de Monte Pavón, muy conocida en la isla de Gran Canaria, donde podremos ver la isleta e incluso la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y ya directamente iremos hasta el Saducillo, Huertas del Rey, y finalmente llegaremos al municipio de Santiago de los Caballeros de Galda, donde después de 66 kilómetros acumulados en 4 etapas, ganaremos el jubileo.
La verdad es que es una buena propuesta de cara al verano, ¿no? De desplazarse incluso de cualquier otra isla y poder completar este Camino de Santiago, porque, como digo yo, gran desconocido por mucha parte de la sociedad canaria, ¿no?
Sí, atraviesa la isla y, como siempre decimos, no es necesario hacerlo en cuatro etapas consecutivas, sino a lo mejor cada fin de semana hacer una etapa, si es de fuera o si es de Gran Canaria, pues hacer cada semana una etapa. Y si estamos ya muy bien preparados físicamente, puedes hacernos las cuatro etapas seguidas y, bueno...
El tirón. Oye, y si decides hacerlo así como nos lo has propuesto aquí con cuatro etapas, ¿puedes, pues no lo sé, quedarte donde termina cada una de las etapas, hacer noche y seguir al día siguiente? ¿Hay esa posibilidad?
Sí, sí, ya por suerte hoy en día, gracias a establecimientos hoteleros o llámese hoteles o viviendas vacacionales también, se pueden, en todos los sitios tienes la posibilidad de quedarte. Es una cosa fantástica porque era lo que siempre se demandaba. En Tenerife, por ejemplo, está el camino, hay un Camino Santiago también, no tan elaborado como el de Gran Canaria, y el principal hándicap que tiene es el alojamiento, que de donde termina, pues requieres que te tengas que desplazar a otro lado en vehículo.
Muy bien. Pues nada, José Carlos, muchas gracias por la propuesta. Buen fin de semana, que sigas caminando, sigas disfrutando de la naturaleza.
Gracias a ustedes, buen fin de semana y a pasarlo bien. Saludos.
Hasta luego. Vamos ya en busca del tema del día. Atención a lo que sugiere Begoña Reyero. Si usted pues estaba citado para vacunarse y ahora mismo con esto de que solo se pueden vacunar los mayores de 60 hasta 69, pues esa vacunación se ha visto suspendida y tiene alguna duda de si tiene que ir, si no tiene que ir, si tiene que reprogramar la fecha, de cuándo le van a vacunar, para eso está disponible el 012. Así lo explicaba la enfermera encargada de la formación y la coordinación del plan de vacunación en Canarias, Begoña Reyero.
Nosotros tenemos dos opciones. Si no puede ir porque tenga dudas, se puede hacer un cambio de cita. Es decir, llamando al 012 se puede hacer un cambio de cita por cualquier tipo de consulta. Muchas veces, y mucha gente, lo que también estamos notando es que van a la cita con dudas, y hay, para eso están los equipos sanitarios ahí, y la gente acude y al final acaba vacunándose cuando entiende todo este tipo de cosas. Es decir, por eso yo creo que tenemos que empezar a hacer un trabajo de beneficio, de la gente empieza a dejar de tener dudas. Yo entiendo el desconcierto perfectamente, pero la gente tiene que empezar a tener datos de que efectivamente tenemos 100.000 muertos en España y ningún caso de mortalidad con una vacuna.
Bueno, desconcierto lógico, ¿no? Porque si un día nos dicen que te puedes vacunar de 60-65, al día siguiente de 60-69, claro, normal que la gente esté desconcertada. Y especialmente también desconcertados todos aquellos que no saben qué va a pasar con la segunda dosis. En fin, hasta aquí la mañana en Canarias. Recuerden que a partir de las 11:05 continúa la programación insular.